continental, but diamonds are okay. Buenos días, oyentes. Estamos a viernes 9 de enero y son las 10 y 5 minutos de la mañana. Les habla Alicia Delicado desde Radio UMH. Aquí comienza Radio Paradiso, un espacio radiofónico dedicado principalmente a la industria cinematográfica ilicitana, aunque también se darán algunos tintes del séptimo arte en general. Me acompañan Lidia Nana Julián.
Hola.
María Marín.
Buenos días.
Y Jennifer Gómez.
Buenos días.
Todas somos estudiantes de cuarto de periodismo y en los controles, Paco Hernández. Comenzamos con la actualidad cinematográfica. Después escucharán la entrevista al arquitecto técnico José Cámara Sempere sobre su libro El Cinema a Elche, sobre la historia del cine en la ciudad. Francisco José Cámara también es el vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel. Presentaremos este club de cine que lleva 40 años en funcionamiento en esta ciudad. Y de la versión original a los films del Cineclub pasaremos a explicar el doblaje. ¿Y qué películas nos recomiendan para este año que empieza los profesores de la UMH? La película a analizar de este mes será En busca de la felicidad y el cortometraje Las cárceles de Jaume Quiles, el cineasta ilicitano al que entrevistaremos también en la sección Detrás de las cámaras, con la que acabaremos el programa. Sin más preámbulos, comenzamos ya. Buenos días, Jennifer.
Hola, Alicia.
Infórmanos sobre la actualidad cinematográfica.
Bueno, pues comienzo la sección con un tema nacional, las nominaciones a los Goya, porque el pasado día 7 se dio a conocer las películas, directores y actores que optan al premio este año. Como era de esperar, los dos platos fuertes en esta edición, que se celebrará el próximo 7 de febrero, han sido El Niño y La Isla Mínima, con 16 y 17 candidaturas respectivamente. Ambas están nominadas como Mejor Película junto a Relatos Salvajes, que opta a 7 premios, y a Magical Girl. Entre las nominaciones a Mejor Actor destacan Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo por La Isla Mínima, Luis Bermejo por Magical Girl y Ricardo Darín por Relatos Salvajes. Por su parte, las intérpretes que optan al galardón de Mejor Actriz son Bárbara Leni por Magical Girl, Elena Naya por Todos están muertos, María León por Marsella y Macarena Gómez por Musarañas. Los directores que optan al Goya en esta edición son Damián Escifrón por Relatos Salvajes, Daniel Monzón por El Niño, Alberto Rodríguez por La Isla Mínima y Carlos Bermúdez por Magical Girl. Estos son los principales competidores en la edición número 29 de los Premios Goya, en la que claramente se enfrentan El Niño y La Isla Mínima. En manos del jurado está ya la coronación de una de estas grandes producciones. Bueno, y dejando de lado los premios, voy ahora con un tema que saltó hace unas semanas a la palestra mediática nacional. El supuesto inversor de Ciudad de la Luz, hace aproximadamente un mes, el conocido cineasta Francis Ford Coppola se dijo que podría estar interesado en adquirir los estudios de cine de Alicante, que actualmente están cerrados como consecuencia de una multa de 260 millones de euros impuesta por Europa, debido a la competencia desleal de estos estudios. Pues bien, a pesar del revuelo que se armó sobre si era cierto que Coppola podría comprar Ciudad de la Luz por 80 millones, este dejó claro hace unos días que no. Su representante aseguró hace unas semanas que el cineasta nunca había tenido intención de comprar los estudios. Por tanto, se fue al traste el mínimo de esperanza que Ciudad de la Luz tenía de regeneración y de poder realizar magníficas producciones como ya se hizo con, por ejemplo, Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona. Y ahora ya sí, nos centramos en Elche y comentaré un poco lo que se cuece en el mundo cinematográfico ilicitano. El próximo 15 de enero se llevará a cabo un nuevo pase del taller de cine de la UMH, en el aula 0.2 del edificio Torreblanca, en Elche, desde las 4 de la tarde hasta las 7. Esta vez, Antonio Semper y los suyos abordarán el tema de la ficción y la no ficción, la fiebre de los documentalistas. Así que, como siempre decimos, si os gusta el cine, qué mejor que participar en estas tertulias. Si queréis obtener más información, podéis mirar en la web de la Universidad Miguel Hernández. Continuamos también con la cartelera de estas semanas de los cines Odeón, donde se podrá disfrutar hasta el domingo del drama francés Antes del frío invierno. Y para ir abriendo boca para los Goya, la semana del 14 al 18 de enero se proyectará en las salas la película de El Niño, para seguir arrasando en taquillas. Vamos ya con las películas que nos trae el Cineclub Luis Buñuel para estas semanas. Como ya sabéis, las proyecciones son cada viernes. Esta noche podréis disfrutar del Misterio de la Felicidad, del argentino Daniel Burman. El día 16 de enero, el film elegido es El Hijo del Otro, una producción francesa que aborda el conflicto palestino-israelí desde el prisma de dos adolescentes que descubren algo que cambiará sus vidas. Black Coal será la película que se proyecte el viernes 23 de enero, una ocasión perfecta para los seguidores del cine chino y amantes del thriller. Y para acabar el mes, el día 30, nos traen una producción alemana, Dos vidas, en la que se hace un análisis del pasado reciente y de la Alemania nazi. Así que nada más por hoy, Alicia.
Bueno, pues terminabas, Jennifer, hablando sobre Cineclub Luis Buñuel. Después de una pausa, les dejaremos con una entrevista a su vicepresidente, José Francisco Cámara Sempere.
Si eres cinéfilo como si no, si te gusta acceder a otros mundos, este es tu lugar, este es tu programa.
Radio Paradiso, un viernes al mes de 15 a 11 de la mañana.
Hola a todos los oyentes de Radio Paradiso. Estoy con el licitano José Francisco Cámara Sempere, quien estudió arquitectura técnica, pero es más bien conocido por escribir sobre cine, además de ser el vicepresidente del Cineclub Luis Buñuel. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues en 2013 recopiló en un libro todos sus artículos de opinión sobre la historia del cine en Elche y las salas cinematográficas que ha habido en la ciudad y que a día de hoy, pues, la mayoría están extinguidas. El libro lo editó la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Se denomina El Cinema a él. ¿Qué le llevó a hacer este libro y si cree que tendrá una función importante en la recopilación de la historia cinematográfica de la ciudad?
Pues me movió precisamente eso, ¿no? Recopilarlo, porque me di cuenta, cuando estudié arquitectura técnica, el trabajo final de carrera lo hice sobre el cine Alcázar y sobre su arquitectura y un poco sobre su historia. Investigando sobre su historia, me di cuenta que había muy poco escrito, muy poco investigado sobre el cine en Elche. Entonces me picó la curiosidad, seguí tirando un poco de la manta, poco a poco fui completando la investigación histórica del cine Alcázar y de otros cines como el Capitolio. Y en esa época, hasta el año 2001, empiezan a cerrar las salas cinematográficas de Elche, sobre todo en el 2003, que cierra el Alcázar, el Capitolio, el Altamira, Arana. Me llevó a escribir en la prensa, también un poco gracias a que el diario Información estaba interesado en la historia local y en ofrecérselo a sus lectores, una serie de artículos que digamos que son un poco el germen de este libro, que es el apartado que se llama Obituarios, sobre como una especie de necrológicas sobre esos cines que desaparecen, ¿no? A través de una serie en la que también participo, el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó, se hizo una recopilación de tribunas en el 2011 para conmemorar su vigésimo aniversario. Pues me pregunté si yo era capaz de recopilar también todo lo que había escrito. Me puse un verano a recopilarlo, me di cuenta que tenía bastante y que encima, partiendo de ese núcleo central de obituarios, pues podía escribir algo que podía servir para hacer una historia del cine. Lo recopilé, lo monté, a través de Miguel Ors, que nos conocíamos, y sabiendo que la cátedra tenía inquietud por publicar, se lo ofrecí, y el año pasado, a final del año pasado, pues vio la luz.
Y ya que controla y ha investigado sobre la historia de las salas de cine en la ciudad, ¿cuál ha sido la época dorada de estas salas?
En Elche, pues desde principios de los años 50 hasta final de los 70. Creo que a principios de los 70 habían, contando las salas del que habían en las partidas rurales del Camp d'Elche, habían unas 20 salas en todo Elche. En todos los barrios habían salas, en el Raval, en Carrús, en el centro, lógicamente. Las que van cerrando primero son las de Carrús, también luego las de la zona que del barrio de del Pla de San Josep o del Pont Nou, y luego, lógicamente, ya cierran las del centro, y ya pues nada más queda el Cine Club y las películas que proyecta el Cine Deón.
¿Las causas del cierre son económicas o la falta de cultura de la gente?
Son económicas, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta el cine. El tema está, si nos centramos en por qué cierran a final de los años 70, hay dos causas claras, ¿no? Dos temporales, ¿no? Situadas en ubicadas en aquella época, que son, primero, la irrupción de la televisión a final de los años 60, con lo cual era más cómodo pues quedarte en casa viendo la televisión, y luego a principios de los años 80, que surgen los sistemas de reproducción, vídeo, etcétera, ¿no? Con lo cual progresivamente va subiendo también las entradas hasta llegar ahora que tenemos el famoso e injusto 21%, y claro, pues al final la gente pues no pasa por taquilla, prefiere verlo de otra manera.
Y respecto al contenido del libro, parece que en cierto modo defiende las españoladas. ¿Es esta la esencia del cine español? ¿Cree que existe la marca España en el cine o todavía está por construir?
Defiendo el cine español. La españolada no. Eso al final depende mucho de quién del criterio de quien lo vea, ¿no? Pero sí que es cierto que este año se ha comprobado con éxitos como La Isla Mínima, por ejemplo, Ocho Apellidos Vascos, que se puede hacer un cine español de cierta calidad que atraiga a la gente y volver un poco a esa popularidad que sí que tenía la españolada, que entendamos por españolada esas películas un poco cómicas, de un humor un poco grueso, eran de muy baja calidad, pero sí que al final hacían que la gente fuera al cine. Es decir, al final la industria es un negocio. Entonces, para que sobreviva la gente de esta industria, tiene que pasar por aquí. Entonces, está muy bien que se hagan películas, como por ejemplo este año ha salido, yo creo que para mí la mejor película española, que es Magical Girl, de Carlos Bermud, que fue la que ganó en San Sebastián. Debe de existir eso, pero también debe de existir otra serie de películas que atraigan a la gente a las salas.
Cuando hablas de la película Moonrise Kingdom, dices que el complemento que alimenta la imaginación de los niños es el cine. ¿Qué debería educarse en cine en las escuelas, igual que, por ejemplo, se educa en literatura? ¿Se podría equipar una obra cinematográfica a una literaria?
Bajo mi punto de vista, sí. Me imagino que alguien que enseñe literatura o le guste la literatura dirá que no, ¿no? Que hay, lógicamente, obras literarias hay muy superiores, ¿no? Y en cierta manera, el cine y el guión cinematográfico, que es, al final es un aparato literario, bebé de la literatura, y bebé más que de la literatura, de la escritura, ¿no? Con lo cual, en cierta manera, en el cine también hay parte de literatura. Yo creo que las escuelas deben enseñar cine, no sé si tanto como una asignatura como cine, pero sí que se eduque en valores cinematográficos. Y desde las escuelas muchas veces se incita a que para ver una película se descargue de internet. Desde un lugar que se supone que tienes que enseñar ciertos valores a los niños, con lo cual, que no hemos hablado antes, pero la piratería también es algo que también ha lacrado la asistencia a las salas, y desde luego no se puede permitir. Yo creo que hay que educar en esos valores y sobre todo enseñar a los niños, también desde las casas, como decía, a ver películas. Es difícil porque una familia de cuatro personas que tenga que ir a ver que han estrenado ahora, entre las entradas, las palomitas, pues al final te subes a 30 euros y es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando hay gente que pues efectivamente lo está pasando mal y no puedes decir no, es que hay que consumir cine. Pero sí que yo creo que hay que educarlo, porque al final los niños absorben más conocimiento. Y enseñarlos por ejemplo, al final ellos traducen en imágenes también, y si tú les enseñas, no hace falta decirles que que un plano americano sirve para esto, un primer plano o un contrapicado, pero sí que ellos, la familiaridad con que ven los planos, al final sí que lo traducen y saben lo que quiere decir.
Hablando de cine y de literatura, alguien que confluye en las dos es Vicente Molina Foix, que hizo el prólogo de su libro. Pero además hay un apartado en el que usted se inmiscuye en el rodaje Sagitario, una película dirigida por este. Le digo, ¿cree que Vicente Molina Foix, ya que tiene intelectualidad, es culto, es escritor, se ve reflejado todo esto en sus creaciones cinematográficas, como por ejemplo Lars von Trier, que siempre hace gala de su intelecto en su cine?
Sí, sobre todo Vicente Molina es una persona, digamos que su cine puede enmarcar en todo lo que se llama de cine de autor, ¿no? Que lógicamente, como estabas hablando de Lars von Trier, pues se deja muy influir por todo aquello, influencias literarias, musicales, que hay a su alrededor o que a lo largo de los años pues le han ido depositando su grano de arena, ¿no? Yo creo que su cine sí que bebe de todo eso y se ve en Sagitario, también se ve en menor medida en El Dios de Madera. Y yo creo que es un cine que también debe ser necesario, ¿no? A veces un poco echa para atrás, ¿no? Porque a lo mejor hay demasiada información adicional a lo que cuenta la historia, ¿no? Es una historia clásica con un nudo, una trama y un desenlace, sino que se van confluyendo otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es bastante interesante, porque al final ir al cine o ver una película también tiene que abrir un poco la visión y, oye, a lo mejor escuchas en una película un tipo de música o una canción o te hablan de un libro que te interesa, que te puede interesar, y a partir de ahí abres otros caminos, ¿no? Yo creo que sí es un tipo de cine necesario.
Y para finalizar, decía en una entrevista que el problema del cine es la poca difusión que tiene, pero ¿no cree que con las redes sociales puede aumentar esa difusión gratuitamente?
Sí, gracias a las redes sociales se está paliando esa falta de publicidad, ¿no? Pero la falta de publicidad al final es porque ahora mismo, y explica un poco el éxito de las películas del cine español en el 2014, que se haya una cuota de pantalla superior al 25%, es que casi todas esas películas que han triunfado y han estado en los primeros puestos de taquilla han tenido detrás el apoyo de una plataforma televisiva. Es decir, Los Chapitos Vascos, Telecinco, La Isla Mínima, Antena 3, El Niño también, Telecinco. Con lo cual, se pasan 2 meses antes de que el estreno de la película hablando de la película, ¿no? Y esa información te va llegando todos los días, porque al final las redes sociales hay que ver quién las utiliza y cómo las utiliza. Y pues, sobre todo, quién, ¿no? Cuando tú en el televisor te están todo el día machacando con una cierta información, que lo ve desde el niño hasta la abuela, pues al final a esas películas van a verlas desde el niño hasta la abuela, ¿no? Con las redes sociales está más dirigida a un tipo determinado de persona, que a lo mejor no pasa tanto por el cine. Con lo cual, ahora mismo, si haces una película en España y no tienes detrás una televisión que te apoye, es muy difícil obtener esa publicidad, esa amplificación que te da la televisión.
Realmente la televisión tiene mucho peso en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se despide José Francisco Cámara.
Gracias, muchas gracias por mi invitado y bueno, pues yo diría a todos los que me están oyendo que intenten venir, conocernos a los del Cine Club, conocer nuestras sesiones, pero sobre todo que sigan consumiendo cine y si quieren saber algo más del cine en Elche, pues que pueden consultarlo en el libro, en el Cinema Elche.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Pues siguiendo con el Cine Club Luis Buñuel, indagamos un poco más en este y en su historia, a través del siguiente reportaje. En 2014, el Cine Club Luis Buñuel cumplió 40 años. Nació oficialmente en noviembre de 1974, a partir de las sesiones de cine que hacía la Caja de Ahorros del sureste de España, posteriormente la CAN, en Los Salesianos y en La Peña Madridista. Una usuaria de este cine. Desde sus inicios se sintió identificada con el cine reivindicativo que en ocasiones se emitía y no comercial que ofrece esta sala.
Y mi pertenencia al Cine Club es desde el año 76. Era bien joven cuando las personas que éramos un poco inquietas y que buscábamos algo más siempre, encontramos esta gran oportunidad que era el cine en versión original, el cine diferente, fuera de las líneas del cine comercial. Con lo que en aquella época suponía tal vez los recortes y las limitaciones de tener acceso a ese cine en concreto, teníamos ese privilegio, los miembros del Cine Club Luis Buñuel.
Actualmente, los horarios y el precio lo concreta el vicepresidente, José Francisco Cámara Sempere.
Nosotros proyectamos los viernes a las 6 y a las 8:30. La cuota está en torno, más o menos, por película, no llega a los 3 euros, que se paga semestralmente o anualmente.
El Cineclub se mantiene económicamente gracias a las aportaciones de los socios, pero también cuenta con la ayuda de la Caja de Ahorros Mediterránea desde sus inicios.
La vinculación nace casi en los años 50, cuando la Caja de Ahorros del Sureste de España hace sesiones de cine en la Peña Madridista y en los Salesianos, y ese germen un poco, esa vinculación continúa, sobre todo porque también parte de los dirigentes que habían entonces en la obra social, por ejemplo Jaime Brotons, pues son los que crean el Cineclub, entonces se vincula de alguna manera, ¿no? Y también porque poco a poco pues la obra social de Lacan fue perdiendo fuelle y que ahí se quedó prácticamente el Cineclub, ¿no? La obra social, cuando Lacan es adquirida por el Banco Sabadell no se queda con la obra social y se crea una fundación que es la que ahora pues nos deja el local y nos permite seguir adelante.
Tanto la CAM como el Cineclub se encargan de organizar el Festival de Cine Independiente de Elche y componen el jurado. Este evento nació en 1978 en el seno del Cineclub y se realiza todos los veranos en el Hort del Chocolater. Y respecto a la programación del Cineclub Luis Buñuel, el comité de programación lo componen el vicepresidente, el presidente y un miembro más de la junta directiva. Ayuda también el proyeccionista, que es un clásico del cine de la ciudad y suele negociar muy bien con las distribuidoras. En la actualidad, el Cineclub sigue su esencia en su programación. Sigue con la versión original y el cine independiente.
Intentando conocer todo lo que se estrena en el país durante la temporada, leyendo sobre ellos, intentando ver que puede ser interesante al socio y luego sobre todo viendo que esté en versión original, subtitulada, que esté en el formato que podemos proyectar en la sala y que esté en las fechas en las que nosotros nos interesaría. Hasta ahora probamos cada 3 meses.
Parece que los usuarios están bastante contentos con las películas que se emiten. Paqui Pérez se siente satisfecha.
Cualquier novedad es interesante, pero afortunadamente el equipo de programación es un equipo experto de compañeros dentro de la junta directiva que lo suelen poner bastante, bastante variado. A veces sí que hay gente que comenta que si se traen películas demasiado dramáticas o demasiado... como sabéis, es cine para cinéfilos un tanto exigentes en versión original siempre. Y pues, por las circunstancias del momento, ahora hay muy buen cine, pero muy buen cine dramático. Pero porque socialmente se están viviendo dramas como puede ser la xenofobia, como puede ser... la emigración y la inmigración. Entonces hay películas sobre estos temas pues que son un poco tristes, no nos vamos a engañar, ¿no? Y sí que hay un grupo a lo mejor de socios que de vez en cuando dicen, jolín, traer películas que nos riamos, ¿no? Y también las hay. De hecho, la película que veremos esta semana es una película que es divertida, argentina, con Guillermo Sánchez.
Sobre la temática de las películas, concluye José Cámara.
Cuando vamos a una sala de cine o vemos una película, lo que queremos es que nos distraigan, pero un poco desde el humor, ¿no? Desde que al final saca alguna sonrisa. También es un poco perverso, porque yo creo que también hay que ver dramas y a veces, pues bueno, soltar una lágrima y desahogarte en una sala de cine tampoco está mal.
Y desde aquí les recomendamos que vayan al Cineclub y se informen.
I owe it all to you. the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hold it up to you.
Pues ahora Lidia Nana Julián, en la sección Curiosidades sobre el lenguaje cinematográfico, nos dará algunos datos interesantes sobre el doblaje.
Así es, Alicia. Algunos creen que el doblaje, una tarea tanto complicada, pasa por desapercibida y no es lo suficientemente valorada por el público. En España, el oficio de los dobladores profesionales es importante para el éxito de las películas extranjeras. Incluso actores españoles han sido doblados porque su acento se consideraba poco adecuado. En 1926 nacía el cine sonoro y a partir de esa fecha se comenzó a distribuir el cine a nivel mundial. La mayor parte de los países no las entendía ya que no estaban hechas en su idioma de origen. La gente leía letreros, pero era muy incómodo. Y entonces las productoras decidieron darle voz a las películas en el idioma del país donde se expusiera, y así nacía el doblaje. En principio, solo se doblaba en varios idiomas, en español, inglés, francés, alemán e italiano. Actualmente se dobla en muchísimos. En España, el primer doblaje se dio en 1929 en Barcelona, pero cuando de verdad comenzó a realizarse con éxito fue después de la Guerra Civil. Por ejemplo, durante el régimen franquista se decretó que todas las películas extranjeras tenían que hablarse en español. Bueno, y el proceso de un doblaje es sencillo. Las distribuidoras llaman a los estudios para comunicar que se van a mandar trailers para doblarlos y obviamente luego llega la película con el mismo proceso. Se manda antes el guión para que los dobladores o actores puedan echar un ojo. El cliente que manda a traducir la película da información sobre ella, el argumento, los protagonistas. También se tienen que ver quiénes serán los traductores, las voces de los protagonistas. Así es el proceso. Así el proceso consiste en estas fases: traducción, luego se adaptan los diálogos, se reparten las voces, se hace un casting que se reparten las voces y se graban en una sala. Entonces se mezclan, se controla el doblaje y se entrega el sonido de la versión doblada. Hay dobladores muy famosos en España. Por ejemplo, a Terminator lo doblaba Ernesto Aura. Una voz muy conocida por nosotros es la de Al Pacino, de Robert De Niro, Dustin Hoffman o Sylvester Stallone. A estos hombretones les doblaba Richard Solans. Y por Bruce Willis hablaba Ramón Langa. Y, por ejemplo, como una voz femenina muy famosa que ha interpretado a Julia Roberts, Sharon Stone, Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer, es la de Mercedes Montala. Y también Rosa Guiñón, que interpreta a Meryl Streep y a Julie Andrews. Bueno, y esto es todo por hoy.
Bueno, pues ahora vamos a ver qué película nos recomiendan los profesores de la UMH para este año que acaba de comenzar, 2015.
Carecemos de la objetividad, el rigor y muchas veces la independencia que sería la necesaria para un medio de comunicación o para un periodista que trabajase en un medio de comunicación. Yo os podría recomendar quizás la de Primera Plana, ¿no? Esa de Billy Wilder, en las que hacen una estupendísima labor cinematográfica los dos protagonistas, en el que por salir en Primera Plana, pues la primera del medio de comunicación en el que ellos trabajaban, estaban dispuestos a sacar como exclusiva en primera, lo que fuese. De alguna manera la conclusión a la que llega el espectador, es el que el sensacionalismo, la prensa rosa, querer vender información, pues lógicamente atendería a lo que es una exclusiva o lo que sería un scoop, en el que esa primicia daría pie, bueno, pues hasta lo más tremendo, como podría ser incluso la muerte de la madre de uno de estos dos protagonistas, ¿no?
¿Qué tal? Soy Víctor Manuel Sánchez, soy profesor de la área de literatura española y mi recomendación es Vivir fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, del año pasado. Fue una de las mejores películas españolas de los últimos tiempos y os la recomiendo porque cuenta la historia de un maestro, ¿verdad?, que creo que es necesario reivindicar el trabajo de los maestros, que trata de buscar y de perseguir casi casi un imposible en su época, que era ir a entrevistarse con su ídolo, que era John Lennon, que estaba en Almería, ¿no? Y bueno, la película trata sobre ese imposible y por eso os la recomiendo, y creo que es un momento para seguir luchando por los imposibles.
Bueno, soy Miguel Ángel Esteve, profesor de primero de periodismo de Historia Universal Contemporánea. Me ha gustado mucho una que vi precisamente ayer, que es Relatos Salvajes. Me parece una gran película porque refleja la sociedad en la que estamos viviendo. La crisis ha provocado, y no solamente es una crisis económica, sino que también es una crisis de valores. Y en esa película, de una forma irónica, podemos visualizar los efectos de la crisis en países similares al nuestro. En este caso está centrada más en Argentina, pero podría aplicarse a España también.
Hola, soy Ramón Enrique Cánovas, profesor de producción audiovisual de cuarto de periodismo, y recomiendo, bueno, una de las últimas películas, no está en cartelera, pero se puede acceder a ella a través del videoclub, que es Alabama Monroe, una producción belga, y que relata una impresionante historia de amor entre dos personas que vienen de dos mundos completamente distintos. Él, cantante de música country, y ella va toda tatuada y tiene una tienda de tatuajes en el cual, pues como repito, viven una impresionante historia de amor en el que está por medio una pequeña de 6 años. No os la perdáis.
Enjoy my banana that never split, the one that stuck with me.
They call us henchmen.
Before I had the bling bling,
yeah.
I thought I'd end up in Sing Sing.
Yeah.
Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a dozen of roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that.
Take me as I am, even though my fam don't understand why I put that rock up on your hand.
That's 'cause you take me as I am.
Take me as I am.
Take me as I am.
I'm gonna take you as you are.
Even when my girls can't understand. Jelly,
yeah.
And had a little belly,
yeah.
Who would have ever thought you'd think I was sexy?
So sexy.
I stayed with an attitude. I admit I came off rude, but still you love me. I know I get on your nerves sometimes and I don't know why. You take me as I am,
mm-hmm.
Even when my girls can't understand.
Take me as I am.
Take me as I am.
Take me
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Continuamos con María Marín, que analizará la película En busca de la felicidad.
Así es, Alicia. Este mes analizo En busca de la felicidad, que se estrenó en 2006. Se trata de un drama basado en la historia real de Chris Gardner, interpretado por Will Smith. Entre los protagonistas de la trama se encuentra su hijo, Jaden Smith, en el papel de Christopher, y Thandie Newton como Linda Gardner. El largometraje, ambientado en los años 80 en la ciudad de San Francisco, cuenta las desafortunadas situaciones a las que tiene que enfrentarse el protagonista. Chris Gardner es un vendedor con talento, pero invierte los ahorros de su vida en unos productos que no le aportan ninguna rentabilidad. La familia se queda en la bancarrota y, como consecuencia, la esposa de Gardner lo abandona y le deja a cargo de su hijo. Poco después, son desalojados de su piso en San Francisco y tienen que vivir como pueden en refugios de iglesias. Pero, a pesar de las penurias que padre e hijo pasan, no se dan por vencido, no pierden la esperanza y luchan por salir de esa situación y conseguir el famoso sueño americano. Las críticas alaban la interpretación de Will Smith y lo consideran la clave del film, según la revista Rolling Stone, mientras que la revista Fotogramas simplemente lo define como magnífico. Con En busca de la felicidad, Smith consiguió en 2006 nominaciones a Mejor Actor en los Oscar, los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards. Sin embargo, la trama de la película recibió algunas críticas negativas como manipuladora y repetitiva, según The Wall Street Journal, o la calificación de rutinario drama doméstico, según Los Angeles Times.
¿Y qué corto nos traes este mes?
Pues me gustaría traeros algo sobre el cineasta del que hablaremos después, Jaume Quiles. El cortometraje Las cárceles, que se estrenó en 2014, fue dirigido por Quiles y surgió de una idea suya y Andrea Campos Candela. Con la combinación de la voz de Cristóbal Santisteban Alvarado recitando el poema de Miguel Hernández que lleva el mismo nombre que el corto, Las cárceles, la interpretación de Parnaso que cuenta con gran variedad de planos y la música de David Rivera Rodríguez, se hace un homenaje al poeta oriolano. La producción consiguió el primer premio en el cuarto concurso de cortometrajes que convoca la Cátedra Miguel Hernández de la UMH de Elche y la Fundación Cultural Miguel Hernández. Y gracias a este premio, los medios de comunicación locales hablaron sobre el corto y consiguió una mayor difusión.
Bueno, pues continuamos con Jaume Quiles. Nidia Lana Julián lo entrevistó. Les dejamos con ello después de la cuña.
Sigue el camino, camino de alternativa.
Camino a la Alternativa es un programa radiofónico destinado a dar voz a aquellas soluciones sociales y otros ámbitos alejados de lo convencional. La propuesta del espacio es caminar hacia el cambio sin miedo. Les esperamos en la radio UMH.
Buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, queríamos preguntarte yo, que sobre tu trayectoria, qué es lo que has estudiado.
Claro, pues bueno, yo estudié periodismo. Cuando terminé el periodismo y en la carrera siempre enfoqué los estudios hacia el audiovisual. Me ha gustado desde siempre mucho más esa parte del cine, la cámara, la televisión. Entonces, al terminar periodismo, hice comunicación audiovisual. Un par de años después, realicé un máster en contenidos y formatos audiovisuales y a nivel de estudios ahora me encuentro preparando un doctorado sobre el cine de la ciudad en Elche. Eso a nivel de estudios.
¿Pero qué es lo que te ha hecho realmente meterse en el mundo cinematográfico? ¿Algún detalle, alguna anécdota que recuerdes?
Pues bueno, lo que me hizo meterme en este mundo del cine fue una experiencia que tuve cuando tenía 14 años a raíz de un casting que me presentaron mis profesores del colegio para un documental sobre la Dama de Elche, en la que iban a intercalar partes ficcionadas y recrear la historia de cómo se encontró la dama. Como la dama se encontró por un niño, finalmente me seleccionaron para hacer el papel de este niño, y entonces ese fue mi primer contacto con el mundo audiovisual. Lo rodaba Televisión Española, y entonces ver la cantidad de equipo técnico, las cámaras, las luces y todo aquello, dije, esto a mí me gusta y me gustaría, ¿por qué no rodar yo un corto? Y ahí empecé ya a escribir mi primer libro.
Has trabajado mucho, Jaume. Queríamos preguntarte, ¿qué proyecto crees que te ha dado más esfuerzo, más trabajo de todos los que has hecho?
Bueno, como tú bien dices, he trabajado mucho, he hecho bastantes cortometrajes, algunos con más o menos éxito, pero hay uno en concreto que le dediqué más tiempo del que normalmente había dedicado anteriormente a mis cortometrajes. Bueno, este en concreto se llama Bolsitas. Decidí dedicarle más tiempo a la escritura del guión. Realicé varias versiones hasta la versión final. Busqué actores profesionales, busqué financiación a través de subvenciones. Y luego, para el tema de la postproducción y la edición final, también le dediqué demasiado tiempo. O sea, se prolongó en meses. Al final, prácticamente, creo que estuve un par de años hasta que el corto lo tuve acabado. Pero luego, pues, no tuvo, el reconocimiento o la trayectoria que yo esperaba en festivales. Pasaba bastante desapercibido y al final fue un corto más. Para mí le tengo bastante aprecio porque sí que fue un salto cualitativo en los trabajos que hasta ahora había realizado. Pero bueno, por esfuerzo, este sería el que más le he dedicado.
¿Pero dirías que es el proyecto que más has disfrutado o te ha motivado o son otros?
En el rodaje disfruté mucho. Estuvimos un fin de semana y creo que en ningún rodaje, en ningún corto me lo he pasado tan bien como en ese, en el rodaje de Bolsitas. Pero al cortometraje que más aprecio le tengo, mejor recuerdo, fue uno anterior a este, fueron bastantes años antes, incluso de los primeros que empecé a hacer un poquito más serios y que empecé a enviar por festivales, que se llama La Introspección sobre la ausencia energética del Trebe en el Linde del Capote. Es una comedia desenfadada que se mete con el mundo del cine, con los cortometrajes y con los cortometrajes en concreto amateurs, ¿no? Que era lo que yo hacía, cortometrajes con cámara de vídeo, con mi familia. Y tengo muy buen recuerdo porque con apenas medios conseguimos estar en varios festivales de cine a nivel nacional y conseguir algún que otro premio. Entonces, a este le tengo muy buen recuerdo porque no fue nada esperado, simplemente quise contar esa historia y para ello, pues eso, conté con mi familia y así muy desenfadado quedó algo muy dinámico y que a la gente le gustó.
Fuiste el promotor y director del Festival de Cine Internacional Fuencaliente Rural Film Fest en Ciudad Real. ¿Por qué elegiste una temática rural para el festival y con qué objetivo?
Bueno, pues elegimos la temática rural un poco para buscar nuestro nicho dentro de la, bueno, de los infinitos festivales que existen en España. En España tiene un montón de festivales de cine. Entonces queríamos buscar una temática y aparte de un lugar que nos pudiéramos diferenciar. Entonces el tema rural, sobre todo basándonos en el pueblo donde vamos a celebrar, que es Fuencaliente, que es un pequeño pueblo de apenas 1000 habitantes en el sur de Ciudad Real, le pegaba, encajaba perfectamente la temática rural, ¿no? Y es, bueno, llevar el cine rural a lo rural, ¿no? Era un poco ese juego. Y ahora le hemos dado un giro a la temática y hemos incluido de una manera más fuerte el tema ecológico. Queremos que no solo se pasen películas ecológicas, sino convertir el festival en el ámbito rural, que sea un festival ecológico, o sea, que las proyecciones en algún futuro sean ecológicas y que no estén alimentemos, digamos, el proyector con luz generada de una manera poco ecológica, sino pues conseguir ya sea placas solares o alguna energía alternativa para provocar que ese proyector cada noche se encienda de una manera ecológica, ¿no? Entonces estamos enfocándolo hacia el festival, hacia lo ecológico, por lo mismo, para buscar una diferenciación.
También has interpretado en el Teatro de Elche, ¿no?
Sí. Bueno, antes de empezar con el cine, la verdad, siempre me gustó interpretar por el taller de teatro del colegio, luego del instituto, que fue algo más serio y que hicimos varias obras de teatro. Bueno, siempre lo he compaginado. Lo que pasa es que llegó un momento en que decidí, cuando ya tuve que estudiar, entrar a la universidad, digamos, si quería hacer arte dramático o algo relacionado con el audiovisual. Entonces, bueno, pues como sabéis, me he dedicado más al cine a nivel profesional, pero siempre he tenido el teatro como hobby. Y bueno, pues de una manera amateur, hemos actuado en el teatro en varias ocasiones, incluso con ciertos montajes hemos tenido pequeñas giras por España actuando en distintos pueblos, pero siempre de una manera amateur y como hobby.
También tienes un blog que se llama planocorte.com.
Así es, tengo un blog que nació de una asignatura en la universidad, en periodismo, y que mantengo desde el 2006. Y bueno, en plano corto, bueno, pues ha tenido sus altibajos porque es algo que hago de una manera altruista y con el poco tiempo libre que me sobra. Y ahí, bueno, pues intento hablar un poco del panorama del cortometraje. Siempre, bueno, lo focalicé sobre todo al inicio en cortometrajes a nivel local, pero bueno, hablo también de otros tipos de cortometrajes a nivel nacional, incluso internacional, que a mí me parece interesante comentar, aparte de tener una parte subjetiva y poner pues mis viajes o mis experiencias de lo que voy viviendo, incluso cuando rodaba, sobre todo al principio, ahora luego fue a menos porque no me gustó mezclar, pero cuando rodaba como asistente de dirección en largometrajes también contaba un poco mi experiencia en los primeros pinitos que vi, que me llamaron la atención en el cine español.
Y cuéntanos qué proyectos tienes ahora o por lo menos para el futuro próximo.
Bueno, pues ahora mismo me encuentro preparando lo que será la edición menos 2 de Fuencaliente Rural Film Fest. Vamos a intentar que este agosto el festival se vuelva a hacer y que crezca dentro de los 3 años, o 3 años que llevamos. Pero bueno, el ritmo que tenemos creo que es bastante bueno. Aparte del festival, continúo con mi escritura de guiones y espero que dentro de poco tener ya la última versión del que será el próximo cortometraje. Espero que sea una comedia, porque me gustan las comedias y para estos tiempos que corren creo que al público pues se lo pase bien viendo un cortometraje durante 8 o 10 minutos que dure, pues es de agradecer. Y nada, eso pues con mi mundo audiovisual, mi festival, mis cortos y lo que venga de largometrajes del cine español.
Muchas gracias, Jaume, por participar en el Cinema Paradiso.
Pues nada, vosotros, muchas gracias por llamarme y mucha suerte en vuestro programa.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Pues Pues hasta aquí el programa de hoy. Y antes de despedirnos, nos solidarizamos con las víctimas del ataque en Francia contra la redacción de Charlie Hebdo. Este suceso nos recuerda la importancia de la libertad de expresión, esencial tanto en el periodismo como en el cine. Ahora sí, les recomendamos, como siempre, que vean mucho cine y se hagan una lista de películas que quieran ver para este 2015. Hasta febrero, cinéfilos. Se despiden Lidia.
Adiós.
María Marín.
Hasta la próxima.
Y Jennifer Gómez.
Hasta luego.
Y una servidora. Y gracias en los controles a Paco Hernández. Hasta la próxima, cinéfilos.